Como siempre recurrimos a voces autorizadas, a finos analistas, entre ellos Celso Amorim, quien fuera canciller brasileño en otros periodos. Celso, Leticia Martínez, Fernando Piana, los saludan. ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días. Quiero empezar por otro lado. Nosotros, más allá de estar muy encima de la política brasileña, de interesarnos, tenemos como una sorpresa en ciertos modos de este presidente Jair Bolsonaro que impacta de esta forma. Nos cuesta encontrar un parangón o una comparación en algún líder regional de algún momento de la historia de Latinoamérica. ¿A ustedes todavía tienen todavía una porción de sorpresa frente a al desarrollo de la presidencia de Bolsonaro?
Sí, quizá en la región buscar a alguien como Trujillo o algo así, ¿no? Dictador. La paradoja es que, digamos, formalmente no estamos en una dictadura, ¿no?
Sí.
Pero el comportamiento del presidente, en muchos sentidos, es de esa naturaleza. Pero no sé, es muy difícil también para mí encontrar. A mí mismo el gobierno militar en Brasil tenía esas características, tenía otras muy malas, mucha gente se moría de la tortura, como ha pasado en otros países. Incluso Brasil no ha sido tan grave, digamos así, todas graves, porque una persona que muere es grave, sí. Pero no ha sido tan amplio como en otros países. Pero en términos de comportamientos de presidente, es muy difícil encontrar algún paralelo. Yo no consigo encontrar un paralelo, porque incluso si uno va a buscar como agente de otros líderes, digamos, de ese populismo nacionalista de derecha que existe en el mundo, ellos tienen algún tipo de proyecto, ¿no? Con lo cual no estoy de acuerdo. Pero, digamos, tienen una visión de la Hungría para los húngaros, qué sé yo, la Polonia cristiana, qué sé yo. Y no, aquí Bolsonaro, como él mismo ha dicho, el proyecto es solamente de destrucción. Y paradójicamente quizá incluyendo su propia salud, ¿no? Su propia salud, porque eso no fue el hecho que esté contaminado con el COVID, sí. No ha sido una casualidad, no, digamos, una coincidencia infeliz en un momento de ha sido casi determinado, porque todos los días iba, salía a la calle, hablaba con las personas, hacía hincapié de dar las manos. Entonces es una cosa nunca vista, sí. Y bueno, para tener una idea, yo no sé cómo están las estadísticas ahora en Argentina, pero la última vez que vi era más o menos 1.200, 1.300 muertos, más o menos, algo así. En Brasil, eso es por día. Entonces, es una cosa que no tiene. Yo hablo así más emocionalmente que racionalmente.
Claro.
Muy fuerte. Y estamos en una situación, no se sabe dónde vamos, porque la única comparación que se me ocurre es del piloto de aquel, hay también una película argentina que tiene eso, que Relatos Salvajes, creo. Sí. Pero hay un avión de Lufthansa que él estaba con depresión y condujo a todos a la destrucción, su propia muerte y la muerte de los demás. Es la única explicación. Yo no quiero, porque no es posible. Es una cosa muy, muy fuera de cualquier discusión lógica. Ni mismo el fascismo, con todos los... No me estoy defendiendo el fascismo, pero el fascismo quizá tenía un proyecto, era un proyecto de dominación de la clase obrera, sí. Y al mismo tiempo nacionalista, pero... No, aquí no hay nada de eso. El nacionalismo que se proclama aquí es totalmente falso, porque es total sumisión a Washington. Total, ni a Washington, a Trump. Entonces, a la extrema derecha norteamericana, eso es un proyecto.
Sí.
Quizá lo es, pero es eso. Disculpe,
un poco la emoción. Leticia. Sí, particularmente ahora, otra de las cosas que me sorprende es el tema de la falta de reacción popular, porque estamos recordando en la dictadura del 64 cuando otros dirigentes como Leonel Brizola salieron a azuzar las masas para frenar el golpe, no hubo una respuesta acorde a lo que después fue un golpe de dos décadas. Digo, ¿cómo se maneja también la movilización popular en ese sentido?
Bueno, hay la dificultad natural también de la propia situación de la, la pandemia, ¿no? Que hace difícil movilizar, hubo algunas manifestaciones, algunos, pero normalmente limitadas. Eso es una parte de la cosa. Mm. Hay otra parte que hace tiempo también, creo que hay una cierta pérdida de peso de los sindicatos y de otras fuerzas. Por el propio desempleo, ¿no? La gente toda que está sin empleo tiene mucho miedo. No es casualidad que la manifestación más importante de los últimos últimas semanas ha sido hecha por los trabajadores que son, como se dice aquí, uberizados, son los que los entregadores y otros así que no tienen ningún vínculo profesional, porque eso tiene poco perder. Es difícil, pero yo creo también que hay un fenómeno muy, muy grave aquí. Eso no es una cosa solo de Bolsonaro, obviamente. Mucha gente que votó por Bolsonaro está arrepentida, pero sigue teniendo ahí, yo no sé, las últimas encuestas, si hubo algún cambio, pero un 30, 32% de apoyo. Entonces, hay una enfermedad en la sociedad brasileña, es necesario ver eso. Una enfermedad que tiene que ver, digamos, con convicciones religiosas, de la, digamos, de una cierta visión de la prosperidad individual, basada en contacto con Dios o con el pastor. Y bueno, la mezcla de eso también con una visión muy egoísta que también se difundió de las clases medias, de una parte, por lo menos de la clase media, que no soporta la ascensión de los más pobres, de los negros, en el caso de Brasil, porque eso es una realidad muy fuerte en Brasil, la parte racial. Entonces hay una mezcla de digamos, una connivencia de la élite, que ahora quizás está un poco arrepentida de tener a Bolsonaro como presidente, pero que le dejó una personalidad de la importancia de Cardoso, por ejemplo, anuló su voto, ¿no? Cuando la opción entre Haddad, incluso la figura del PT, es una de las figuras más moderadas, de más de diálogo, que es profesor en una institución más bien, digamos, no diría que neoliberal, pero muy amplia, no es nada de... Entonces, entonces yo me temo que todo eso es una cosa compleja que tenía, digamos, en lo que serían sectores nacionalistas, un poco, digamos, una rivalidad con el PT. En los sectores que no son nacionalistas y que eran ni populares, hay un horror al avance social y también hay un horror a una política independiente en relación a Estados Unidos. Bueno, estas cosas se mezclan. Esa religiosidad manipulada, manipulable, ¿no? La gente que creía, porque muchos habían mejorado de vida, pero creían que eso era un don de Dios o de su propio esfuerzo. No comprendieron que eso era, en gran parte, por lo menos, en mayor parte, una acción del gobierno en su favor.
Qué complejo.
Bueno, no sé, es una mezcla de cosas, pero complejo, yo veo sí, eso, claro. Veo una cosa muy grave en la sociedad brasileña que va a tomar un poco de tiempo para arreglarse. Claro que Brasil no es solamente eso, es necesario decir que tenemos artistas, movimientos populares, todo eso sigue. Y que ese movimiento de la sociedad civil están creciendo. Pero va a tomar tiempo, porque no tienen la organización de un sindicato, de un partido político. Entonces, todo eso va a tomar algún tiempo y la élite sigue, digamos, paralizada, también por el comportamiento de una parte, por lo menos, de las Fuerzas Armadas. Es una cosa muy compleja, que no puedo decir simplificadamente porque no lo veo. Sería muy fácil decir, es el imperialismo. No es también imperialismo, pero es una cosa compleja, ¿no?
Celso, Leticia Martínez lo saluda, no sé si me escuchan bien.
Sí,
escucho muy bien, Leticia.
Ah, Celso, ¿cómo le va? Quería preguntarle concretamente por el anuncio de ayer, porque bueno, como estaba comentando un poco antes, Bolsonaro fue noticia por haber participado en movilizaciones, por no usar el barbijo, por no respetar básicamente ninguno de los cuidados en este contexto de pandemia, y ayer volvió a ser noticia incluso cuando anunciaba que se había contagiado por estar en cercanía con periodistas, dar entrevistas cuando se debería haber aislado automáticamente. Y por otro lado, también vimos los últimos días las reuniones de Bolsonaro festejando, por ejemplo, el Día de la Independencia de Estados Unidos con su propio canciller. Digo, ahora al menos 5 ministros van a tener que someterse también al hisopado para ver si tiene COVID-19. ¿Cambia este Bolsonaro que ahora se contagió o sigue siendo el mismo Bolsonaro que quizás si no se le complica su situación va a sostener esta idea de es solo una gripeciña? ¿Cómo ve esa situación?
Bueno, va a decir que si se mejora, va a decir que se curó con la coronavirus, con la cloroquina, qué sé yo, que claro. Es lo que dice que es el medicamento. Entonces, todo viene. Es muy difícil comprender. Hay una gran irresponsabilidad. Mire, nos estamos mirando un caso específico ahora que es muy grave porque es el presidente, naturalmente. Pero mire usted, Brasil tiene 1.200 muertos por día hace ya no sé cuántas semanas. No tenemos un ministro de salud hace 2 meses, porque el propio militar que está con el Ministerio de Salud no es interino. Lo que significa que ni mismo Bolsonaro cree que es la persona adecuada. ¿Cómo podemos? No puede imaginar. Es como estarmos, para comparar con el fútbol, estarmos ahí en las finales de la Copa del Mundo no tenemos técnico, no necesitamos. Es así, es una cosa que no tiene ninguna explicación lógica. No puede ser. Yo creo que hay, personalmente estoy diciendo algo, creo que es yo no soy especialista en eso, pero es casi que digamos una patología, es una cosa que tiene que explicarse por no sé qué, además del impacto político terrible que tiene. Usted hablaba, por ejemplo, de la independencia americana. Bueno, creo que estábamos celebrando quizá una dependencia brasileña en ese día, ¿no? Es una cosa que nunca he visto en una embajada así, además todos, no es que fuera una cosa formal, con protocolo, y también si hubiera estado en otras embajadas. No. Entonces, todo que vemos es una cosa que sorprende muchísimo. Porque incluso, por ejemplo, los que celebraban o que, digamos, defendían una más integración de Brasil con Estados Unidos, lo hacían de manera que preservaba las formas. Hoy mismo eso. Es una intimidad casi obscena, ¿no? La presencia de 4 ministros militares, creo que eran 4, además del canciller, etcétera, con Bolsonaro ya infectado, y probablemente ya tenía los síntomas. Entonces es una cosa que es muy difícil comprender. Y creo que hay que espantarse, hay que tener el escándalo, y solamente eso puede en algún momento permitir que la situación cambie por los medios jurídicos. Obviamente nadie quiere ninguna violencia de ninguna parte, pero es una cosa, violencia son las muertes. Sí. Brasil tiene hoy 66.000, 67.000, no sé bien, el último día no vi. Y como decía, los muertos por día en Brasil es lo total de muertos en Argentina en 4 meses. Sí. Bueno, aunque Brasil tenga una población de 4 o 5 veces más grande, nadie puede explicar eso. Nadie, es una cosa, la proporción es de 1 para 10. Sacado ya la diferencia de población. Entonces, no hay explicación.
Celso, le hago una no más. Puede y sobre todo con...
Perdón, es un desafío a la razón.
Digo, le hago una pregunta más y sobre todo con respecto o por su experiencia en la política exterior de Brasil. Vimos esta semana el traspaso de la presidencia pro tempore de Paraguay a Uruguay en el Mercosur y quedó quizás un poco más claro las diferencias, si se quiere, sobre todo en lo que tiene que ver con el libre comercio y demás, entre Paraguay, Uruguay y Brasil con respecto a la Argentina. ¿Cómo visualiza la unión del Mercosur o el funcionamiento del bloque a futuro, al menos en el futuro próximo?
Lo mejor que puede ocurrir con Mercosur es que no ocurra nada. Mercosur, como muchas otras cosas, está en la unidad de tratamiento intensivo, ¿no? Y el mejor tratamiento intensivo en ese caso es reposo, no sé si se dice esa palabra en español, pero el descanso. Sí. Es la mejor cosa, porque las visiones, nuestra visión no es que uno sea más neoliberal, también, pero no es solamente eso, es, digamos, no hay deseo, no hay voluntad política de estrechar lazos. Mire usted, Mercosur nunca ha sido un proyecto predominantemente económico, la economía y el comercio era un medio. Cuando Sarney y Alfonsín, por por lo menos Sarney, más bien un político conservador en Brasil, que venía de incluso del gobierno militar, pero bueno, era una persona convertida a la democracia, y Alfonsín obviamente un gran demócrata. Cuando empezaron ese entendimiento, estaban pensando sobre todo en la paz y en la democracia en la región, en nuestro país. Cuando hicimos el acuerdo sobre la parte nuclear, cuando hicimos otros acuerdos, yo me estuve involucrado con eso todos los últimos 30 años de mi vida, de una manera o de otra, ¿no? Sí. Entonces, lo que veo hoy es eso. Entonces, creo que Alberto Fernández lo llevó muy bien, diciendo que son relaciones entre países, que es necesario. Entonces, lo mejor que puede acontecer es que no ocurra nada. Sí. Porque además no va a ocurrir de importante, salvo alguna tontería de nuestra parte, porque incluso el acuerdo Mercosur, Unión Europea, no creo que va a caminar. No estoy diciendo que debiera caminar, pero seguramente no va a caminar porque los parlamentos europeos están todos... No, nadie quiere contacto con el gobierno brasileño. Ni Estados Unidos, los demócratas de la Comisión de Presupuesto escribieron una carta al representante comercial para que no haga... No habla de acuerdo de libre comercio, ningún tipo de acuerdo comercial con Brasil. Por el coronavirus, por los derechos humanos, por el clima... Bueno, y ahí vamos. Entonces, eso es como si fuera una pesadilla que creo que en algún momento va a pasar, porque de ese 30%, digamos, que yo hablaba antes, que siguen apoyando, 15% son por total ingenuidad. Claro. Por ejemplo, me disculpe que estoy me alargando un poquito, pero quería explicar eso. El apoyo a Bolsonaro disminuyó mucho, incluso en muchos de los sectores que votaron en él. Pero paradójicamente creció entre los sectores más pobres, porque contrariamente a la propuesta del gobierno, el Congreso, por acción de la oposición, pero después aceptada por otro partido, propuso la distribución de un ingreso básico.
Sí.
Bueno, pero quien paga es el gobierno. Entonces, esa gente muy pobre cree que es Bolsonaro que está haciendo la generosidad. Sí. Bueno, entonces, vivimos esas paradojas a la falta de organización que la propia pandemia impuso también en los grandes sindicatos como petroleros, otros que siempre tenían mucha acción, hace con que todo quede muy difícil,
Celso, la verdad lamentamos esta situación, porque además no es que solamente porque es un país muy querido por nosotros, sino porque impacta también en toda la región, y esperemos que aclare hacia un lugar mejor siempre, porque como decía usted, nadie busca la violencia y esto ya es violento de por sí. Le agradecemos muchísimo estos minutos con la Radio Pública Argentina.
Muchas gracias.
Que tenga un muy buen día. Celso Amorim fue ministro de Relaciones Exteriores en Brasil, entre otros cargos que tuvo entre el gobierno de Lula da Silva y Dilma. Leticia.